Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Las cocinas de las casas, lo sabes por la tuya, son rincones especiales, lugares de creación y de encuentro. Y en los últimos meses han crecido mucho en la consideración general, porque en un mundo en el que las prisas y la velocidad triunfan, pues nos ha tocado ponernos más lentos, más caseros, colocarnos el gorro de cocinero, remangarnos la camisa, y hay quien le ha cogido el gustillo. Incluso nos hemos pringado las manos de harina para cocinar nuestro propio pan.
Marina, bienvenida.
Te he echado mucho de menos.
¿Vas a comprar la panadería de Lola?
No, la he heredado.
Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
Había trabajado de criada en su casa.
¿Su familia de Lola?
No, no la conocía de nada.
¿Hablaste con Cata? Era su gran amiga.
Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos.
Yo necesito saber.
Usted ya sabe lo que tenía que saber.
Y de pan, precisamente, y de una cocina en un pequeño pueblo de Mallorca, es de lo que vamos a hablar ahora. Un pan que no es cualquier tipo. Ya sabes que hay todo tipo de panes, de centeno, de curry, de sémola. Bueno, pues este es pan de limón con semillas de amapola.
A otro lugar, un puñado de semillas. Otro año esperando la barca y poder atrapar tu mirada. Un año más.
La canción que escuchamos es precisamente Semillas de Amapola, cantada por Estrella Morente para la película. Y el film ya ha llegado a las salas de cine de nuestro país, se ha presentado en varios puntos de nuestra geografía y en Valladolid, en la Semana Internacional de Cine, ha recibido una enorme ovación. Es una historia basada en una novela superventas de Cristina Campos, que se llama así, Pan de limón con semillas de amapola, y que nos sumerge en la historia de dos hermanas separadas desde la adolescencia que se reencuentran al heredar un obrador de una mujer a la que no conocen.
Ay, me encanta el olor a panadería. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Yo creo que ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. O panadera.
Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser.
La vida está en tu mirada.
Tras las cámaras, dirigiendo este cotarro, el premiado cineasta sevillano, muy admirado de todos vosotros, Benito Zambrano, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto tenerte aquí.
Para mí, Maya.
Oye, la ternura, la humanidad es uno de los grandes rasgos desde que te descubrimos en Solas. Te hemos disfrutado después en extraordinarias películas como Intemperie. ¿Realmente vas como un radar buscando esta ternura?
No, creo que forma parte de las cosas que obviamente me importan. No las busco en el sentido de ir a por eso. Es porque esos son resultados que tienen que venir. Cuando lo buscas, a veces no lo encuentras. Más bien son el propio resultado de las historias y algo que siempre he pensado que para mí tiene que tener sentido el cine. Yo siempre he pensado que el cine tiene que ser útil. Útil para la sociedad, útil para nosotros, útil para mí, útil para ser de nosotros, si es que eres mejores personas. Siempre he pensado que eso es lo más bonito que puede aportar el arte, en este caso el cine. Y en mi caso, siempre digo, yo desde el punto de vista intelectual no tengo mucho más que decir, ni soy alguien que tenga que aportar mucho más, solo que creo que si las historias conmueven, mueven, te tocan dentro, y además con la intención de que al final algo lindo quede, pues supongo, y espero y deseo que el resultado final sea que salgan cositas tiernas, ¿no? Que salgan dulces, pero bueno. Como te digo, no se trata de buscarlas.
No deja de ser sorprendente esta posición, ¿sabes? Porque yo crecí con un cine, primero, muy ideológico, y después porque teníamos problemas los españoles con nuestra propia historia y había dos bandos y la gente se tiraba los trastos a la cabeza. Luego con un cine desolador. Cuanto más desolador fuese el cine, mejor cine era. de tal manera que te ibas al cine y te daba una depresión. Y ahora veo un cine más pegado a la realidad, más sencillo, menos pedante y efectivamente imbuido de la idea de que las cosas pueden ser incluso útiles para mejorar, que es un pensamiento que tiene poco que ver con lo que vemos normalmente, con el debate político, con muchas de las conversaciones donde somos reiteradamente pesimistas, ¿no? ¿De dónde nace este nuevo cine que no es solo tuyo, que es de toda una generación de directores que da gusto visitar?
Bueno, no sé decirte. La verdad es que tener un compendio de todo esto, de lo que tú hablas, confieso que no lo tengo, no lo sé. Yo sí creo que en general uno intenta, ¿no? Yo creo que siempre el arte, ¿no? La cultura siempre ha peleado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, desde distintas visiones, a veces excesivamente agresiva y a veces puede ser excesivamente meloso, ¿no? Pero yo creo que siempre cualquier autor, creador, yo quiero que quiere dejar huella y se toma algunas veces que quiere ser muy irreverente o quiere ser, rompedor. Yo creo que la gran mayoría de la gente queremos que eso que hacemos sea, ¿no? Sea, sirva, ¿no? Y sea útil, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que desde que se inventó, por ejemplo, el teatro con ese sentido pedagógico, ¿no? Allá por los griegos, ¿no? De enseñar. Quizás también la palabra sea enseñar. Y que, bueno, enseñar ya es útil, ¿no? Yo creo que el arte tiene un sentido pedagógico porque en toda comunicación hay un intento de manipular, obvio, y hay un intento de educar, obvio, que sí, así lo es, lo cual no quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino que es, porque todo acto de comunicación implica, si quieres, una ideología, un pensamiento, una actitud. A mí lo que sí me gusta es que sea algo que nos ayude a un mayor entendernos. Mayor comprendernos.
Pero fíjate qué cosas, ¿eh? Porque hubo una época, insisto, en que hablábamos del arte denuncia. El arte tenía que ser una denuncia. Un arte muchas veces iconoclasta y además en una época que es la de la posverdad, donde todo el mundo es relativista y todo, bueno, todo puede ser puesto en duda, de repente sí que veo llegar un arte, sobre todo en el cine, pero también en la literatura. Pienso, por ejemplo, en Intemperie, la novela de Jesús Carrasco que pusiste en el cine, que ya es mucho más propositivo. Pienso, por ejemplo, en el cine francés, que lleva regalándonos 20 años de historias muy constructivas. Es como si los cineastas tuvieseis un punto de vista de la realidad con más convicciones, con menos cinismo y con más positividad.
Hombre, me alegra que lo digas, porque yo, a ver, hacer una peli es un trabajo de muchos años, ¿no? Y yo personalmente intento, a eso que yo le voy a dedicar, en este caso, 4 años de mi vida, entre que escribimos el guión, se prepara la película y tal, yo intento pensar que eso que está ahí y que estamos haciendo merece la pena. Es decir, una película cuesta mucho dinero. El esfuerzo, el talento, la energía que le pone el equipo es maravilloso, ¿no? Y yo intento pensar que eso que hago sirva de algo y que merezca la pena ser visto. En el sentido de, yo le voy a pedir al espectador después 2 horas de su vida, además de los 5 o 6 eurillos que le va a costar y tener que desplazarse al cine, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta pensar que eso que estamos haciendo merece la pena. Que el espectador cuando salga del cine, algo le ha servido y que esas 2 horas que me ha regalado de su vida se va satisfecho. Entonces yo pienso mucho en eso. Pienso en por eso digo, pienso en la utilidad que tiene que ser en el caso del cine que yo hago y que llegue y que merezca la pena. Eso es lo que me importa muchísimo, muchísimo cuando pienso en algo. Y desde ahí, ya te digo, si eso además ayuda a construir un poquito algo, una sociedad mejor, y pues mira, pues bendito. Maravilloso.
Desde luego lo recomendamos mucho, y no solamente por lo que dice y hace, sino también por la belleza y la importancia de sus películas. Elia Galera y Eva Martín son las 2 actrices que ponen rostro y espíritu a estas protagonistas del Pan de Limón con Amapolas, a Marina y a Ana, las 2 hermanas que han tomado caminos muy diferentes en la vida y que se van a enfrentar juntas a las heridas del pasado.
Lo siento, Ana, no voy a vender todavía.
¿Por qué? ¿Para perjudicar a Armando?
Armando me importa muy poco. Tengo demasiados interrogantes en mi vida y no quiero uno más.
¿De qué interrogantes hablas?
Me lo acaba de recordar tu querido marido. ¿Por qué papá y mamá me enviaron a estudiar fuera con solo 14 años? ¿Por qué nunca quisieron que volviera?
Claro que querían que volvieras.
No, yo les pedí. Les rogué miles de veces que me dejaran volver. Y papá siempre me convencía de que me quedase estudiando en el extranjero. ¿Por qué lo que valía para una no valía para la otra?
Porque tú eras una estudiante brillante y yo no. Marina, estudiaste en las mejores universidades del mundo. ¿Dónde está el problema?
El problema está en que yo nunca lo pedí.
En medio de los ingredientes del pan, estos ingredientes de la receta entre las hermanas. Pero veamos cuál es la fórmula sobre el pan y las amapolas.
La receta del pan de limón se la había inventado vuestra abuela Nerea.
Sí.
Pues aquí está la receta escrita.
Esta es la letra de la abuela. Este es su cuaderno de recetas. Los ejemplos parecen escritos también por la abuela.
Lola Vargas, 6 de agosto de 1971.
Y este es de diciembre del mismo año.
Elia Galera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una película muy de mujeres, ¿verdad? A ver, tira un poquito del micrófono hacia arriba.
Sí, ahí lo tenemos. Es una película de mujeres, pero no es una película solo para mujeres, ¿no? Que es algo que estamos como intentando desviar el discurso. Parece que cuando hablamos de mujeres... Parece que ese mensaje va abocado a las mujeres y no necesariamente. Nos estamos encontrando con muchos hombres, muchas mujeres que van con hombres, hombres que se llevan... Mi padre se llevó a toda mi tribu de mujeres al cine a ver la película y responden de una manera muy bonita los hombres a lo que queremos contarles las mujeres. Entonces no es exclusivo de mujeres. Habla sobre las mujeres, pero no es un cine para mujeres.
¿A ti qué te ha enamorado de la historia?
Pues yo soy una mujer muy de lealtades femeninas. Yo soy una mujer que toda mi ser se sustenta mucho en todo lo femenino que me rodea. Y había algo de esto en la película, bueno, todo, desde la relación con mi hermana, de la relación del gran personaje ausente que es en la película, que está tan presente. De esas amistades, de esas redes que formamos las mujeres, ¿no? Desde la empatía de lo femenino y cómo vamos tejiendo ese sostén que nos ayuda a tomar decisiones en nuestras vidas. Y esto es lo que una de las cosas que más me gustó, evidentemente, trabajar con Benito Zambrano. Sabes que es un director que no te lo va a poner nada fácil, pero te va a llevar a lugares que te sorprendan y lugares muy bonitos que a veces no tienes tantas oportunidades de transitar.
Esta urdimbre de la que habla Elia, que trazamos las mujeres en la vida y que sostiene con unas redes invisibles desde nuestras familias hasta los equipos en los que trabajamos y que en eso son sustancialmente diferentes a los de los hombres, es un asunto en el que Benito Zambrano tiene que haber buceado mucho por la experiencia de su familia, ¿no? Cuéntanos esto de que naciste en una familia con muchas mujeres.
Sí, ¿no? Yo creo que nosotros somos de una... Para mí el universo latino, digamos, del mundo nuestro, ¿no? Nuestra cultura y la cultura andaluza también, ¿no? Yo creo que todos somos, en ese sentido, muy, muy de la madre. Sí, la mujer es un peso muy fuerte, es la que le da unidad. Para mí le da sentido, le da coherencia, le da a esa comunidad, a esa familia. Sí, para mí es la columna vertebral, ¿no? Donde todos, alrededor de todos, ¿no? Y en mi caso, bueno, somos 7 hermanos, 4 hermanas, por supuesto mi madre, ¿no? Y un entorno muy de mujeres, es decir, yo creo que toda nuestra infancia y adolescencia, las personas importantes realmente son las mujeres, en este caso las madres, ¿no? Ya cuando uno empieza a buscarse la vida, a trabajar, ya entonces uno empieza ya a actuar como hombre y empieza a imitar a los hombres, empieza a vivir ya en el... Sobre todo yo que vengo de una familia de jornaleros del campo, de Andalucía, y de haber trabajado mucho en el campo, trabajando y tal. Y entonces, pues, ahí ese es el momento donde te haces hombre, te haces macho. Pero la parte más importante, yo creo que la parte que más nos determina, en realidad, son las mujeres, las que nos llevan, las que nos educan, las que nos dan. Y yo tengo un gran ejemplo en mi madre. Entonces, después, ahí... No tengo una razón más allá de por qué me interesan esos temas y no me interesan, por ejemplo, hablar del lobo estepario, yo qué sé, o del águila, no sé, o hablar de fútbol, o hablar de otras cosas de los hombres. Sí, es verdad que los hombres me aburren más, es decir, ya conmigo mismo ya tengo bastante. Y si quiero saber algo, a veces prefiero no saberlo ni preguntármelo. Es verdad que los tíos son mucho más contenidos, menos expresivos, mostramos menos nuestras fragilidades, no hablamos de lo que nos pasa. Yo lo hablo, pero lo hablo finalmente con amigas. Mis amigas son mis lugares más íntimos para contarles cosas más íntimas. Bueno, algunas, ¿no? Pero tampoco se las cuento a un tío. Si somos los tíos, somos en ese sentido. Todavía nos queda un largo camino que recorrer, mientras que las mujeres siempre habéis creado comunidad, habéis creado eso que decíamos, ¿no? ¿Ves? Que está tanto, ¿no? Mujeres ayudándose, lo que decía Elia. Pan de Limón es, en el fondo, como dice también la escritora, es una película de intimidades, pero porque las mujeres son capaces de llegar ahí y los tíos nos quedamos un poquito más afuera, ¿no?
Es una película de la que hablamos, Pan de Limón con semillas de amapola, en la que muchos hombres salen llorando. Creo que tú mismo lloraste cuando leíste la novela de Cristina Campos.
Sí, porque yo para meterme en una historia, como te contaba antes, que va a significar hasta 5 o 6 años de mi vida, entre que empiezo hasta que la termino, yo tengo que saber que tengo un arraigo muy fuerte con esa historia, que tengo un vínculo muy fuerte con esa historia. Entonces, lo primero que yo necesitaba cuando Filmax, los productores, me ofrecen la novela para hacer la adaptación, yo tuve que encontrar esa emoción. Y claro que la encontré. Es decir, yo me recuerdo llorando en algunos momentos de la novela que me conmovieron. Y cuando yo sentí que a mí eso me conmovía, entendía que después se podía hacer una película que pudiese conmover a otros espectadores, a otra gente, ¿no? Y sobre todo, porque cuando a mí me golpean el estómago es cuando empiezan las imágenes. Es decir, yo empiezo a ver la película. Es decir, es la emoción la que me detona mi creatividad. Si estoy frío con algo, o algo que no me trae, pues yo creo que eso nos pasa todo en la vida. Cuando algo te importa, de verdad, tu cabeza funciona de una manera increíble, ¿no? Las imágenes vienen, los recuerdos vienen, los parecidos, las analogías, las palabras, el verso, por no ponerme muy pedante tampoco, ¿no? Pero sí, sí es así. Entonces, a partir de la conexión con la novela empiezan a surgir, y claro, ya después empieza uno a ver qué otros temas hay dentro de la novela. Ya lo mira de un lado más racional, porque claro, tienes que estar seguro de que que te vas a meter un lío de hacer una película, que son caras, claro. Hacer cine, el problema que tiene es que es un arte que cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, hay que estar muy seguro de los pasos que se dan. Y a mí la emoción es, digamos, mi mayor brújula para guiarme. Es decir, lo que me emociona es mi guía, lo que me importa, y es apunto siempre hacia ahí.
Yo lloro en la sala y lloro en el set.
En el set.
También hemos visto llorar.
Sí, a Benito Zambrano.
A Benito Zambrano no hemos visto llorar.
Joder,
bueno.
Joder, momentos que no podía. Se me...
Y pero es que lo habéis hecho bien, Elia.
Es que
no está metido en lo que tiene que hacer. No,
ellos están, pero ya lo he vivido muchas veces. Cuando en el set está ocurriendo una escena que los actores están trabajando, y a pesar de que todo el mundo más o menos sabe de qué estamos haciendo, ya hemos repetido, pero sobre todo cuando en el set se crea un silencio porque todo el mundo está atento a lo que está pasando ahí, cuando esa magia se da, tú dices, hostia, esto va a quedar después en la película. Esto va a estar, tiene que estar porque ya está aquí. Y yo hubo un momento en que estaba ahí y le decía a la ayudante de dirección, así, bueno, no me veis los oyentes, pero hacía el gesto de cortar porque no era capaz de decir corten.
Elia hace un personaje precioso que sale poco, fijaos, en las películas, y sin embargo está muy presente en la vida social, porque es una médico ginecóloga que trabaja en varios países de África como miembro de una ONG, y en ese sentido no sé si tú ya tenías relación con ese ámbito, Elia, si has tenido que familiarizarte con él.
Tengo familiares médicos y bueno, sí he podido tirar de ellos, porque además han sido cooperantes. Y he podido tirar de ellos y de la inestimable ayuda que he tenido por Paula Farias, que es la presidenta de Médicos Sin Fronteras. Es un mundo que me apasiona. ¿Qué vamos a decir después de todo lo que hemos pasado, ¿no? De nuestros sanitarios y del personal de nuestros médicos, ¿no? Pero ese otro país donde la vida cuesta tanto, en ese acto de generosidad absoluta, dejar tu vida y enfrentarte a una realidad tan distinta, me parece que son héroes de verdad. Y es admirable la labor que realizan. Mi prima Marisol, que es anestesista, me decía: Elia, una vez vuelves, tienes que estar como 2 meses en casa. Te cuesta salir a la calle porque la realidad es tan distinta de lo que vivimos aquí, que te parece que el sueño es este. O sea, que no es real. Es muy duro lo que vive.
Es, Benito, como si hubiese cosas en la sociedad, entre otras cosas esta realidad de los cooperantes o de los misioneros, que son 15.000 hombres y mujeres que pasan la vida entera sobre el terreno de la misión, que realmente son parte fundamental de nuestro entorno, pero que no salen en ningún lado. Uh-huh. Una cosa curiosa.
Es cierto. Yo hacía mucho tiempo que quería ser un... Una de las razones por las que me enamoró también las novelas es porque aparecía toda esta trama que ocurría en África, que tenía que ver con el personaje de Marina, el que interpreta a Elia, que es una cooperante. Es decir, yo hace mucho tiempo que los cooperantes y los misioneros y las misioneras son mis héroes, ¿no? Son la gente que se entrega a los demás, que están en los sitios más complicados, más riesgosos. Uno también por razones de trabajo y otros por una vocación, en el caso de las misioneras o misioneras, pero yo creo que eso no tiene sueldo, no puedes pagar que alguien esté en un campo de refugiados o que la gente que pueda estar en cualquier aldea de África, en la situación en la que están, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso y yo hacía mucho tiempo que quería incluir o hacer algo que contara su vida y darle su homenaje, ¿no? Como te digo, a los misioneros, las misioneras y a todos los cooperantes que están en cualquier parte del rincón del mundo ayudando, ¿no? Eso me parece, por eso ellos creo que sí son los útiles. Nosotros intentamos agradar un poquito y que sirva para hacer más bella la vida cuando ellos son los que realmente se cargan en los hombros el sufrimiento de esta humanidad, ¿no?
Bueno, y ponéis el foco, que ya es mucho, y por eso recomendamos mucho esta película a nuestros oyentes, porque sin foco no hay posibilidad de ver las cosas, y sin este arte, esta capacidad de ponernos un horizonte más amplio que necesitamos todos los seres humanos. Antes de despedirnos de Benito, quería recordar ese momento de Solas, de la película con la que nos deslumbró en 1999. Con ella se llevó un sinfín de nominaciones a los premios Goya, el cabezón a mejor director Nobel. ¿Qué has aprendido en estos años? ¿Qué ha cambiado en tu universo interior y exterior, Benito?
Bueno, son 20 y pico de años, 6 películas, incluyendo la miniserie Padre Coraje. Pues, hombre, he ido aprendiendo cositas, aunque en cada proyecto nuevo es una aventura nueva y muchas veces empiezas con el vacío de, oh, esto cómo se hacía, ¿no? Pero sí, uno va fortaleciéndose. Lo que uno sabía o que lo que va aprendiendo como cosas buenas las mantengo, que es, por ejemplo, la importancia del guión, que es fundamental, es decir, la historia que contamos y cómo contamos, clave, ¿no? El trabajo con los actores, lo importante que son los actores, trabajar con ellos bien, elegirlos bien para que la película funcione, y después un poco lo que te decía antes, ¿no? Mi listón se ha mantenido, se ha fortalecido, es decir, yo pretendo hacer un cine, primero, que no aburra, como decía el maestro Buñuel, segundo, que divierta y entretenga lo suficiente para que merezca la pena. Un cine que disfrute la gente, que lo disfrute, que le haga disfrutar, que le haga vivir y le haga sentir, para que, además de merecer la pena, merezca la pena el dinerillo que se van a gastar. Eso es, por ejemplo, fundamental, y contar historias que emocionen y que entren. Después, si queda algo, si llega algo, no sé, si a la gente le sirve de algo, si aprende algo, si algo, algún granito de algo le sirve, bueno, pues ya está. Pero esas son las cosas que se han fortalecido con el tiempo, lo que he ido... de lo que creo y el tipo de cine que quiero hacer, y poco más. El otro, cambiar, pues sí, cambiamos todo, ¿ya? Son 20 y tantos años que pasan por tu cuerpo, y solo que tengo ya más, el pelo más blanco, más carbete, y sobre todo, bueno, pues sí, no, va teniendo experiencia de vida, y la vida te modifica, lo quieras o no lo quieras, la vida te cambia también.
Yo creo que el arte va por delante. Quizá no tarde tanto el tiempo en el que seamos así. Pensemos en hacer disfrutar a los demás, hacerles que vean cosas hermosas y que se hagan un poco mejores. Si todos hiciésemos un poco esto, estoy segura de que viviríamos mejor, más a gusto, y cambiaríamos el mundo. Ellos han contribuido viniendo aquí a encontrarse con los oyentes de COPE. Elia Galera, enhorabuena.
Muchas gracias. También vosotros contribuís sin duda en nuestro arte, ¿no? Con el vuestro, aportando el vuestro y comunicando como comunicáis.
Benito Zambrano, gracias de verdad. Que otra vez sea un éxito enorme y a por la siguiente.
Muchas gracias y nada, que disfrutéis de la película, los oyentes de la COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
A la crisis energética se suma la falta de contenedores, sí, como un cuello de botella en el tráfico marítimo. ¿Hay alguna alternativa para que los precios finales, los que vamos a pagar nosotros, no se vean afectados? Lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia, es verdad que tenemos allí la fábrica del mundo, digamos, pero toda esa producción hay que sacarla por algún lugar. Y fundamentalmente se saca por mar, porque hay que recordar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ustedes sin mí no son nada.
Una tarde de grandes actores.
Si fracaso, te transporté.
Planes ocultos y misiones imposibles de cumplir. Basadas en hechos reales.
¿Por qué no descendemos?
Valkyria y K-19 de Widowmaker. El sábado y domingo por la noche, en 13.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Actualidad. Dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
¿Tú sabes por qué el milagrito es el número uno? Yo no, pero te aseguro que posiblemente es el mejor desengrasante del mundo. Marci y yo lo hemos probado. Es que, de verdad, no hemos visto una cosa igual para limpiar tapicerías, para limpiar cortinas, para limpiar marchas imposibles, para limpiar la moqueta. Yo no me lo explico. El milagrito... empezó en Andalucía con otro nombre, la gente lo empezó a llamar así, el milagrito, tú pruébalo, porque ya está disponible en toda España y merece la pena, en Alcampo, en Carrefour, en El Corte Inglés, en Leroy Merlin y en tu comercio de cercanía.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y si merece la pena el milagrito también es Ana Samboal, sábados y domingos por la noche, en el nuevo programón de 13, de 9 a 12 de la noche, Código Samboal. Por cierto, los sábados voy yo, no te lo pierdas. Ana Samboal, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Ahí te esperamos, ¿eh? No me adelantes nada, pero ¿vas a poner suspensos de estos categóricos?
Sí. Sí, hoy el suspenso va muy gordo, igual que va muy gordo el sobresaliente.
Vale, vale. A partir de las 9 te espero en directo, ¿eh?
Bueno, cuando tú mandes, que para eso eres la jefa. A ver, ¿qué le vas a ofrecer a la gente este sábado y este domingo? Así lo más gordo, lo que les ponga los dientes largos.
Mira, tú sabes que el lunes se han convocado movilizaciones de todos los cuerpos de la Policía Nacional, ¿no?
Sí, están muy enfadados con Marlaska.
Bueno, pues hoy tenemos en el plato Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Urbana y Policía Local para hablar de esa nueva Ley de Seguridad Ciudadana y de cómo nos va a afectar a todos, no solo a ellos, a los cuerpos de seguridad.
Claro, es que eso al final son cosas que nuestros hijos afrontan en las calles, que afrontamos nosotros, o sea que nos va muy directamente. ¿Y alguna cosa más?
Sí, vamos a tener el plato a José Ignacio Bert. Para hablar de la educación, el exministro de Educación. Vamos a hablar de esa nueva foto de la izquierda que está haciendo un acto en Valencia con manifestaciones a las puertas, entre otros, de transportistas. Nos vamos.
Ahí está, se lo recordamos a los oyentes, Yolanda Díaz proponiéndose como presidenta española, ¿eh? Que es a lo que va esta mujer. O sea, está la cosa calentita en Valencia.
Sí, sí. Yolanda Díaz con Oltra, con Colau y con Mónica García. Y vamos a seguir muy de cerca a los transportistas. Hemos viajado con ellos, hemos hecho un viaje de largo recorrido para ver cómo es su vida, cuáles son las dificultades que tienen y por qué están amenazando con una huelga a las puertas de la Navidad.
Tú fíjate si nos cae una huelga en Navidad, tremendo.
3 días antes, sí, señora.
Bueno, pues a ver si nos lo explican bien y les comprendemos. Querida Ana Samboal, de 9 a 12, sábados y domingos, código Samboal. Un abrazo, amiga.
Un abrazo, Cristina, y te veo. Buenas noches, buenos días.
Llevamos a vueltas con la cumbre de Glasgow todo el programa porque terminó formalmente ayer, aunque en realidad siguen los delegados intentando consensuar un documento final que, como siempre, pues se va a quedar corto. Y la cumbre del clima es asunto que interesa a nuestros oyentes, no tanto por discusiones sobre los combustibles fósiles, sino porque nos preocupa que de repente vengan tornados, que se deserticie nuestra comunidad autónoma, que suba el nivel del mar y desaparezcan casas del litoral, que se descongelen los polos. Claro, esto toda la gente le importa. Y sobre todo le importa al Papa Francisco. Y yo me pregunto por qué. De hecho, hay cristianos que dicen que esto es muy raro, que de repente el Papa se preocupe por el clima. Voy a preguntar a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte. Un saludo a todos.
Tú no me digas que a ti esto no te ha pasado, porque tú eres de mi quinta y a nosotros sí. El Papa ha tirado de nosotros porque no nos enterábamos de nada.
Sí, es verdad. Pero mira, el Papa se lo cuenta a Carlos Herrera en su entrevista a la COPE, precisamente, cuando le pregunta por esto y el Papa dice, yo cuando fui a la asamblea de Aparecida de los obispos latinoamericanos y escuchaba a los brasileños, decía, ¿y esto qué tiene que ver con la evangelización?
Es verdad, lo dice él mismo.
Lo dice él mismo y dice que cuando vuelve a Buenos Aires, pues se pone a leer y a estudiar sobre esto porque dice, si ellos lo dicen, tiene que ser importante. Y cuando llega a ser Papa, pues vuelve sobre este tema y convoca a científicos y después a teólogos, porque está claro, Cristina, que al Papa lo que le interesa de la ecología es una ecología integral, el cuidado de la casa común, de la creación. Pero es que lo dice la Biblia, lo dice la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría, pobre del hombre que viendo la maravilla de la creación no ve el dedo del creador. Pues si esto lo ha creado Dios para nosotros, tenemos que cuidarlo. Y sobre todo en la sensibilidad del Papa Francisco, la ecología tiene que ver mucho también con una cuestión ética. Él le ha dicho hace poco a esta reunión de Glasgow, ¿no?, que necesitamos más recursos para ir contra el cambio climático, pero también para ayudar a las poblaciones más pobres, más vulnerables, que son las que más sufren. Es decir, que en el Papa hay una conciencia que la ecología es una ecología humana que llega también a los pueblos más pobres, a la gente más necesitada.
Esto es muy importante porque al fondo de la lucha climática del Papa está el ser humano. Hay muchos pueblos que por culpa de estos cambios se van a quedar sin agua, se van a morir de hambre.
Así es.
Van a tener que verse
Así
desplazados
es.
En sus terrenos, y yo creo que él los tiene en el corazón.
Y la explotación de los ricos sobre los pobres. Por eso el Papa grita contra la cultura del despilfarro tan imperante en nuestra sociedad y apela a una cultura del cuidado de nuestra casa común y también de los que viven o vivimos y vivirán en el mundo. No solo pensar en nosotros, sino en qué creación, en qué mundo vamos a dar o dejar a los que vengan detrás. El Papa tiene una intuición no solo humana sino teológica de la ecología como una respuesta también teológica a lo que al mundo en el que estamos viviendo.
Pues esta es la razón del mensaje del Papa a la Conferencia del Clima de Glasgow y el aprendizaje que él hizo y que ha puesto delante de todos nosotros. Monseñor Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. Muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta el sábado que viene.
Un abrazo.
Saludo a todos.
Adiós, adiós.
Igualmente, adiós, adiós.
Que hay un montón de estrenos y de películas. No solamente se estrena esta de Benito Zambrano, aquella a la que hace un instante se refería su director, pan de limón con semillas de amapola, sino muchas más, ¿verdad? Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenas, Cristina. Claro que sí hay estrenos, la verdad. Y tengo que decirte que hilando un poco con el tema que estabas hablando ahora mismo, dice Clint Eastwood que la gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos. La verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta. ¿Qué te parece?
Pues precioso, precioso. O sea, me parece que efectivamente ambas cosas son absolutamente necesarias.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues tenemos estrenos para todos los gustos, muchos géneros, llegados de diferentes países. Y vamos a comenzar por una comedia de acción muy entretenida, que se te pasa en nada, que te vas a reír un montón y que se titula Alerta Roja. Está dirigida por Rawson Marshall y está protagonizada por Dwayne Johnson, alias La Roca, Ryan Reynolds y Gal Gadot. A ver, señores, yo ya sé que ustedes saben quién es Dwayne Johnson. Por supuesto saben quién es Ryan Reynolds.
¿Vosotros sabéis? ¿Sabéis
sí.
cuándo...?
Ryan Reynolds, no sé... sí, el primero...
Ese hombre este que es muy alto, muy grande, que hacía vale. de... Ha hecho muchas pelis de aventuras,
sí,
¿no?
Hombre, Fast and Furious.
Ah, vale. Hacía también. De policía así.
Ah, ya sé quién es, sí, ya sé quién
Fast
es. Vale.
Show. Sí, sí, sí. Y lo que yo sí que os digo es que, por favor, el que no sepa ya quién es Gal Gadot,
claro.
que se coja ya el diccionario y que se lo mire, por favor. Nadie se puede perder esta pedazo de mujer con este talento tan increíble. Esta mujer israelí que llegó ya hace años a Estados Unidos y que ya por la puerta de atrás y que se ha ido ganando poco a poco su lugar en el mundo de Hollywood, ha sido ya la Chica Maravilla, Wonder Woman, pero es que de verdad es que da igual lo que la pongas, es que te pega tiros como que te hace una gracia, es que es maravillosa Gal Gadot, o sea, me encanta. Pues ¿de qué va Alerta Roja? Pues nos encontramos a Dwayne Johnson, que es el fortote, pues dando vida a, bueno, Ryan Reynolds dando vida a Nolan Booth, que es el segundo ladrón de arte más buscado del mundo. Pues Dwayne Johnson le va a ir a buscar para decirle, mira, a mí, la mujer que es la primera ladrona de arte más famosa del mundo me ha incriminado, me ha metido en un follón horroroso y yo lo que quiero es robarle su siguiente, quitarle de sus manos su siguiente golpe para ya así vengarme del todo. Y entonces estos dos hombres se alían para encontrar a la Gal Gadot y de paso robar también los tres huevos de Cleopatra. O sea, a partir de aquí, aventuras, ir de un lado a otro, risas, golpes. Es que no puede ser más divertida Alerta Roja. Es fantástica, de verdad. Os lo vais a pasar fenomenal con esta comedia de acción.
Bueno,
que
pues
suena...
ahí tenéis la de acción del
esta
fin de
gusta
semana.
A mí, sí. Porque la he visto encima en todos los autobuses anunciada.
¿Ah, sí?
No, sí, no, no, ha hecho un despliegue total.
Sí, han hecho un despliegue total porque se ha convertido en la película de Netflix, o sea, pagada como productora, porque se puede ver en cines, ¿vale? Más cara de la historia, 150 millones de dólares ha costado esta cosa tan simpática, ¿eh? ¿Vale?
Sí.
Esto es lo que se llama gastar el dinerillo. Sí. Así es como suena
lo que sobra.
Alerta Roja.
Hacía tiempo que os seguía la pista. Cada ciudad, cada golpe. Ahora que los dos habéis activado la alerta roja, os habéis convertido en los delincuentes más buscados. Y yo soy el único que puede atraparos.
Mira, yo tengo una curiosidad sobre esta película, porque en realidad el personaje de ella se llama The Bishop, el obispo. Y aquí han cometido la gracia de llamarle el alfil. No entiendo, de verdad, señores, que se dedican a traducir. Porque es que ya, o sea, el anticlericalismo ya es brutal. O sea, el personaje se llama The Bishop, qué tontería es esta.
Ah, en fin, bueno, se llama el obispo y lo han traducido el alfil.
El alfil, sí, sí, o sea, directamente por el anticlericalismo le quitan, le cambian el personaje, el nombre. Es muy fuerte, de verdad, muy, muy fuerte. Pero,
bueno,
en fin,
yo como paso de las de acción estas salvajes,
ay, no,
os
Cristina,
la dejo aquí.
No pases,
a...
que es muy graciosa, sí, sí.
No,
muy divertida.
No. A ver, ¿qué más me ofreces que pueda ser, no sé?
No, a ver, te voy a recomendar una película que es un musical que se llama Tic Tic Boom.
¿Cómo se llama? Ya sabemos cuál le gusta a Cristina.
Pues sí, a Cristina le van a gustar las otras siguientes dos propuestas, pero para la gente que le guste el cine musical y además biográfico, les presento esta cinta que es la historia en realidad de un hombre que murió con 35 años, que fue el creador de dos musicales increíbles. Una es Tic Tic Boom, que es como el título de esta película, y otra es Rent, que es un musical que ha tenido un éxito brutal. Pues él era, antes de crear estos dos musicales, era un chico que trabajaba de camarero en Nueva York, como muy al límite, muy intentando ver dónde podría encontrar su hueco en el mundo, con la certeza de que estaba dando pasos que no eran acertados, un poco muy, muy perdido, ¿no? La verdad es que el personaje crea una empatía brutal con el espectador. La película es fantástica y lo que tengo que decir, bueno, por si que esté protagonizada por Andrew Garfield, ¿no te parece ya una pasada? Por si que sea
este
la historia
es primo
historia
del gato,
de...
¿no? Bueno, es que es la hora de los chistes de Pepe Oneto,
es
que son lamentables.
Ay, Cristina,
me estoy
que
sumando
me
a la franca de mañana.
Pues mira, para que te hagas una idea, Andrew Garfield le has visto en Silencio, ¿vale? Este era el que daba en esta película dirigida por Martin Scorsese, era el jesuita joven, esta película que él protagoniza de una forma espectacular. Andrew Garfield protagoniza muy pocas películas al año. Si él elige un papel, es que la película es excelente. Esta es una puntilla que os doy, ¿vale? Pues la cinta es sobre Jonathan Larson, y el tercer apunte que hace que esta cinta sea súper interesante es que está escrita y compuesta por Lin-Manuel Miranda, un hombre que no solo ha llevado al éxito a Hamilton, no sé si la habéis visto, este musical
no.
Que se puede ver en plataformas, que ha sido el mega éxito en Estados Unidos, In the Heights, que es otro éxito que se estrenó en cines, y además este hombre tiene ni más ni menos que un Emmy, un Grammy, un premio Pulitzer. O sea, Lin-Manuel Miranda, que es un señor súper jovencito, lo ha ganado todo. O sea, todo, porque es que sabe hacerlo todo muy bien.
Joder,
Tic Tic Boom es como se titula la película, así que no os la perdáis. Seguimos con más estrenos. La siguiente película que recomiendo se llama Way Down, que por supuesto también habéis visto muy recomendada y muy publicitada, porque es una cinta española dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada, además de por actores españoles como José Coronado, Emilio Gutiérrez Cava, pues está protagonizada por Freddie Highmore, este actor londinense al que conocemos por ser el gran protagonista de The Good Doctor, que como digáis que no la habéis visto, yo, o sea, hago chas.
No la he visto.
Yo tampoco.
Yo un capítulo. También es, pero yo, la gente seguro que le conoce como el niño de Charlie y la fábrica de chocolate.
Efectivamente, ¿no? Era el actor que interpretó a Charlie y la fábrica de chocolate, y una película pequeña que a mí me encanta que se llama August Rush. Bueno, pues Freddie Highmore, que es este actor que hace que tiene síndrome de Asperger en The Good Doctor y que ha sido un papel por el que ha conquistado a todo el mundo, porque es otro actor que es que le da igual lo que le pongas, pues es el chico al que van a intentar localizar es un ingeniero, ¿vale? Entonces van a intentar localizarle para atracar el Banco de España.
Anda.
¿Qué día? Pues el día de la final del Mundial de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque ese día las cámaras que enfocan a al Banco de España, ese día en realidad están giradas hacia la Cibeles para ver si hay alguna movida entre toda la gente que va a celebrar si se gana o no el Mundial, ¿vale? Pues esta película, que probablemente si la vemos en Estados Unidos, pues nos encantaría, pues nos tiene que llamar la atención porque en España se ha hecho muy bien, está súper bien resuelta, es que es fantástica, es un thriller estupendo, que suena así y que de verdad no os la podéis perder.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial.
Entonces todo depende de este partido.
Sí, ¿estás preparado para eso? ¿Y tú?
Yo es que últimamente soy mucho de cine español, ¿eh? Entonces a mí esta colaboración de Emilio Gutiérrez Cava, Luis Tosar, me anima bastante.
Yo voy esta tarde pues a verla.
¿Ah, vas a ir?
Sí, sí.
Ah, pues mañana
ya
me dices.
Ya tengo las entradas y todo.
Uy,
¿no? De esos... de que te sientas ahí en una butaca. Que
casi
no
te da un masaje la silla,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ya esta
muy
tarde
bien,
voy
muy
a ir
bien.
A verla.
Pues tenemos otra propuesta que nos llega desde el cine norteamericano, se llama Cuestión de Derechos. Es un largometraje cuyo formato es más parecido a una telenovela, pero es muy
interesante.
Esta
me interesa a mí mucho.
Muy, muy buena. Pues es la se llama Cuestión de Derechos y es la historia de una pareja joven. Ella se queda embarazada y bueno, pues un poco influenciada por su familia, por una decisión, por todo lo que la dicen, decide abortar. Y el joven pues decide luchar por la vida de su hijo y también por sus propios derechos como padre para que ella no aborte, ¿no? Y entonces se convierte en un thriller legal donde va a haber argumentos tanto para un lado como para otro, que está muy bien planteada, de verdad. Es efectivamente los postulados más son más de provida porque viene esta cinta del mundo protestante norteamericano, pero de verdad es que el final, es que cuando llega el final está tan bien hecha, tan bien argumentada, tan bien resuelta, que es que de verdad no os la podéis perder.
Esta es la que yo, Cuestión de Derechos, voy a visitar.
Muy chula, así es como suena Cuestión de Derechos.
¿Cuánto te importa la vida de tu hijo? ¿Cuándo comienza la vida humana?
Así que de esto se trata. Pensé que el mensaje era que tengo derecho a decidir.
¿Quieres seguir con el embarazo o no?
Que dicen los oyentes, es que aquí no se puede uno escaquear ni un segundo, que uno de los sinónimos de bishop, de obispo, es alfil.
Ah, bueno, que puede ser por el ajedrez, ¿o qué?
Sí, sí.
Ah, qué bien, menos mal. Ay, qué bien, oyentes, me habéis dado un alivio, ¿eh? Porque es que de verdad que me lo estaba pasando. Porque ¿qué me ha pasado a mí? Que yo la he visto en versión original. Entonces estaba todo el rato, bishop, bishop. Y cuando me leo la sinopsis en castellano digo, ¿pero cómo es posible que me la hayan cambiado? No puede ser.
Pues ahí
ser.
Los
en
tienes,
fin,
los oyentes
muchísimas
siempre
muchísimas gracias, oyentes de COPE.
Y antes de irnos, ¿qué? Tengo aquí una cosa de
las 13, ¿eh? 13, 13,
de plataformas, no sé, y 13.
Efectivamente, 13, esta tarde, después de que escuchen y disfruten nuestro programa y escuchen la información, a las 3 de la tarde, El Álamo, la leyenda en 13 Televisión, El Largo Camino a Casa, qué bonita es, a las 5 y 10, El Ángel Vengador, a las 7 de la tarde, y Valquiria, con Tom Cruise, después del debate que nos tiene Ana por la noche, a las 12 de la noche.
Después de Código San Boal, Valquiria. Sí, o sea,
domingo,
un programa completito. ¿Y el domingo?
Completito. Mañana, Viva el Cine Español, con ¿Dónde estará mi niño? A las 3 de la tarde y tengo 17 años. Y más cine, por la tarde, a las 7 menos cuarto, con Tierras Lejanas. In the Widowmaker, a las 12 de la noche. No se lo pierdan, la programación de 13 completita. Y para los amantes del cine, ya saben que los viernes por la noche tienen cita con Garci y el cine clásico más interesante en 13 Televisión.
Bueno, ayer vi a Lomana Mogambo, que por cierto que Garci viene mañana al
Uy,
programa.
Es verdad.
Sí, sí. Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Un ratico para los oyentes todavía, que hemos concedido poco espacio.
Pero muy breve, porque bueno, hoy estamos hablando, entre otras cosas, de la cumbre del clima que se ha celebrado en Glasgow. Y nuestros oyentes nos han dado trucos, lo que hacen ellos, para contribuir a parar el cambio climático. Así que escucha.
Venga, buenos días. Mira, aquí te mando un vídeo de todos los árboles. Yo tengo un plantero, tengo más de 150 encinas plantadas.
Hola.
Ya por todos los parques de aquí del pueblo.
Hola.
Así que ya que contribuyo para lo del medio ambiente.
¡Hala! Y que sepáis que nos ha mandado el vídeo, luego os lo pasamos.
¡Qué bonito! Enhorabuena, enhorabuena.
Otro pequeño paso que hacemos muchos en casa, pero que esta oyente lo lleva un poco más allá.
Lo primero, la clasificación de las basuras. Eso es primordial. Aprovechaba todo, pues hago jabón, reutilizo muchas cosas. Las camisetas viejas las utilizo para limpiar polvo.
Fíjate.
¿Sí? Bueno, por cierto, aludidos a lo de la paella, escucha.
Bueno, los ingredientes, por supuesto que hay que poner arroz, pero hay que poner conejo y hay que poner pollo. Y el garrofó son unos habichuelas que son anchas, que parecen un riñón. Y luego está la bachoqueta, que son las judías verdes planas. Se admite, si se quiere, en algunos sitios, ponen caracoles y también costillas de cerdo, unos trocitos, para que esté un poco más jugosa. Pero esos son los componentes de la paella natural y auténtica. Luego cada uno que añada lo que quiera.
Ole, 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 que están siempre al quite. Mira cómo iba bien orientada,
claro,
la Rubio.
De hecho, le daba, no, arroz con cosas.
Es que le daba, claro, la razón. Pero claro, tomamos nota.
¿Qué me ha pasado?
Bueno, ¿qué preguntábamos planteando para mañana?
Las tapas.
Las tapas.
Las tapas.
Háblanos
tapas
mañana de tu tapa preferida, la que se te da de muerte, la que conociste y te desmayó.
Cuéntanos.
La que te enamora. Nosotros nos marchamos. Mañana vendrán Sergio Dalma, vendrá Garci, vendrá mi madre, vendrán la doctora Candela y Pedro Martínez. No os podéis perder fin de semana de 10 a 2, de 9 a 1 en las Islas Canarias. Que lo hemos hecho Marcio Ortega, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, Cinta Molina, José María Respira. Orihuela y servidora. ¡Adiós, España! Si dicen dormidos, mejor
soñando. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Has comido la merienda. Y ahora a dormir.
Coches que hacen
¡Superlop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades. Para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en junkers.es.